web zonamixta.uy.
Y arrancamos el tercer bloque de Zona Mixta. Un verdadero placer haber escuchado a Rodolfo Collazo sobre el rendimiento de los deportivos uruguayos y sobre todo hablando un poco de la actualidad del remo y lo que se viene para adelante. Pero bueno, ustedes me decían que hay varias historias en estos Juegos Olímpicos que les llamó la atención, que es interesante de rescatar, y nos vamos a dedicar estos últimos minutitos del programa para rescatar algunas. Seba, Clarita, abran.
No sé si vos querés arrancar, Clarita, con algo que querías mencionar, a ver que estabas saliéndote de la vaina por mencionar.
Bueno, porque durante estos días de Tokio 2020, que ya decir Tokio 2020 es... ahí hay un cortocircuito en mis neuronas, pero sí, es Tokio 2020. Con el, si miramos el contexto en el que estamos, el contexto que tiene que ver con la tecnología, hoy sí que las cosas pasan en un lado y al segundo ya todos podemos saber qué está pasando del otro lado. Y hubo varias cosas de los Juegos Olímpicos que se hicieron virales en esta época que tiene que ver con Internet. Y el otro día a mí me llamó la atención que empecé a ver, vi un pedacito de un programa de unos de Estados Unidos y mostraban una foto y ahí empecé a buscar, dije, ¿quién es? Y acá estamos hablando de, ahora para decir el apellido bien, pido disculpas porque no lo sé, pero estamos hablando de Pita Taufatofua, que no tiene tilde la U, pero bueno, me
ahí
salió así.
Este amigo, a ver, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, él en realidad estaba en los Juegos Olímpicos por la disciplina de taekwondo. Es nacido en Australia, actualmente está viviendo en Nueva Zelanda, pero creció en Tonga. Y va representando, en los Juegos Olímpicos va representando a Tonga. No es la primera vez, este no fue su primer Juego Olímpico, porque ya en el 2016 había competido en Río y también había pasado lo mismo, nada más que el tema de la viralización de cosas no era tan rápido como ahora, como ahora, está bien la comparación. La cuestión es que... ahí en Tonga, me sale como vestimenta originaria, por decir de una manera.
El traje
primero,
típico.
Traje típico, muy bien, Sebastián Cittadini, gracias por la acotación. Solo los hombres se visten así, y bueno, sin remera arriba, y la particularidad es que se pone todo aceite, entonces queda que brilla. Y Pita fue llevando la bandera con el traje típico. Entonces, claro, este año de repente veías en las delegaciones, imagínate, ¿no? La delegación de Uruguay.
Termo y mate.
Ahí.
El traje blanco ese con el sombrero.
Y termo y mate, por favor.
Claro. Y de repente. Era,
un traje no traje era, ¿no?
Claro, un traje no traje. De repente vos ves, hay una delegación chica también, porque Tonga tiene una delegación chica, uno todo cuadrado, musculoso, que parece que se le cayeron 5 litros de aceite arriba con la bandera y súper contento. Y por eso fue que se hizo viral y muchas personas ahora saben dónde está Tonga y quién es este hombre Pita Taufatofua. Que además
que
de Tonga,
en el... Te sacó del partido, sí. Me parece. Pues te quedaste en el desfile.
Me quedé en el desfile. Aparte, en el 2016 también, él fue vestido de la misma manera y también llevó la bandera, pero bueno, no fue viral como ahora. Pero ahora, cuando digo viral, es porque realmente salió en todos lados, en Uruguay, en todos lados, que eso me resulta también algo increíble. Cómo una cosa lleva a la otra. Pero bueno, lo quería comentar porque...
Sí. Para cosificar ni nada.
Claro, sin cosificar, pero para alguna de nosotras, tal vez mirando ahí el desfile de inauguración, dijo, ah, mirá qué lindo.
Yo quiero mencionar algunas historias que más me llamaron la atención dentro de...
Perdón, una cosita, ¿sí?, nomás, que los Juegos Olímpicos continúan. Nosotros, como cerramos con los uruguayos, para nosotros cerró una parte, pero...
Claro, no. Ahora se viene la definición del básquetbol, por ejemplo. Hay varias cosas. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que quería resaltar, porque, bueno, el día de la definición de la prueba de 100 metros, vi casi todas las series del femenino, por ejemplo, y bueno, tuve la particularidad de tener un nivel impresionante y de terminar en la final el podio completo de Jamaica. Una locura. O sea, seis de las ocho finalistas de los 100 metros corriendo por debajo de los 11 segundos. Se batió el récord olímpico de Florence Griffith Joyner, que era del año 88 en Seúl. Y bueno, realmente ya desde las pruebas de las series y las semifinales y demás, las jamaiquinas demostrando, ¿no?, que estaban en otro nivel. Y bueno, justamente Fraser Price, que es la que termina ganando la medalla de plata, era la favorita, que podía llegar a igualar a Usain Bolt con tres oros consecutivos en tres Juegos Olímpicos, y se quedó, su cara lo decía todo, con una disconformidad importante.
Chupete Suazo llegó.
Sí, chupete. Mal, pero tal, la verdad que fue un espectáculo la corredora de Jamaica. Y después hay otras dos historias ahí que me gustaría destacar. Es, bueno, después la doble medalla de oro en salto alto del italiano, que acá tengo el nombre, Gianmarco Tamberi, y el catarí Esa Barjim, que terminaron los dos ganando el oro cuando el árbitro les dijo, bueno, ¿quieren desempatar o los dos ganan oro? Y dijeron, bueno, vamos los dos con el oro, ya está, aseguramos acá, espíritu olímpico para todos, y a otra cosa mariposa.
Además que en ese empate, que también es como para decir, ¿no?, qué cosa, los dos, o sea, intentan superar los 2 metros 37 y cada uno tiene tres oportunidades. Y en las tres oportunidades, los dos no pueden. No, o sea, querían saltar al 2 metros 39 y le erraron las tres veces, los dos. Claro. Y ahí es por eso que el juez dijo, bueno, está, o ponemos algo para desempatar o vemos qué hacemos. Y ahí parece que en realidad, bueno, uno de ellos hace la pregunta si se podía compartir el oro.
El catarí le pregunta, sí, además hay ahí que hablábamos hace un rato, ¿no?, de esas frustraciones o de todo lo que hay atrás de los sueños de un atleta olímpico, el italiano había vivido una de esas frustraciones, Tamberi, en Río 2016, se lesionó muy poquito tiempo, creo que una semana antes de los Juegos, se lesionó y bueno, realmente fue una frustración que termina teniendo una revancha 5 años después, porque este ciclo olímpico especial lo termina coronando con un oro en una jornada en la que Italia se hace con dos medallas de oro en atletismo, cosa que no es habitual, porque también un velocista italiano termina ganando los 100 metros llanos, se llama Lamont Jacobs, que es nacido en Estados Unidos, hijo de madre italiana, que representa a Italia.
En la era post Usain Bolt.
Claro. Sí, o sea, es como el primer ganador del oro olímpico después de tal vez y sin tal vez el mejor de la historia, ¿no? Es impresionante. Y después, otra figura individual que me encantaría...
Sí. Te voy a agregar un datito de lo que acabas de decir. Que... Desde el año 1912 no se compartía un primer puesto en oro en los Juegos Olímpicos. Continuamos.
Sí, será histórico, ¿no? que después otra de estas historias que realmente son de cuando uno puede presenciar y ser testigo de algo histórico, con el competidor cubano de lucha grecorromana que ganó el cuarto oro consecutivo. O sea, desde Beijing 2008 el hombre viene ganando el oro olímpico en lucha grecorromana. Se llama Mijaín López, que además de haber ganado su cuarto oro olímpico, tiene nada más ni nada menos que en su haber 5 oros en campeonatos mundiales y 5 oros panamericanos. Realmente una leyenda, y no sé cuántos deportistas hay en la historia de los Juegos Olímpicos que tengan el oro en 4 Juegos Olímpicos consecutivos. Yo no sé si no es algo que no se consiguió nunca, habría que buscarlo más en detalle, no me dio, pero realmente hablamos de un deportista que marcó una época en el caso de que no compita más, o que la está marcando, ¿no? Claramente.
Y que siempre ese tipo de oros cubanos tienen alguna connotación política, porque sabemos que el apoyo y la formación de los deportistas cubanos, alguna relación con el legado de la revolución siempre estaba, sobre todo en época de Fidel Castro y de la promoción del deporte. Hoy en día también debe estar eso en la vuelta, y vos me decías que alguna declaración tuvo.
Sí, hubo una declaración de Mijaín López agradeciendo en el recuerdo a Fidel Castro por haber sido responsable directo de las políticas deportivas que se llevaron adelante históricamente en Cuba bajo la revolución. En este tipo de deportes también, ¿no? Donde Cuba ha sido históricamente muy fuerte a nivel olímpico, como también lo ha sido en el boxeo, y bueno, ha tenido también otros atletas destacados y muy icónicos de la historia olímpica, como Javier Sotomayor en salto alto, que hasta el día de hoy es el récord olímpico, sigue en su poder.
A mí voy a tirar 2 apuntes de cosas que he visto de los juegos que me parecen alucinantes. El primero, la saltadora femenina triple venezolana de apellido Rojas, se me fue el nombre, pero...
Yulimar Rojas.
Ahí está. Que hace el récord del mundo, creo, o olímpico por lo menos. Y cuando lo hace, la española que terminó sacando la medalla de bronce, Petelietro, se me fue el nombre, ¿verdad?
Sí.
Ahora la buscamos, la hablamos. Sí, sí. Bueno, ella se pone tan contenta como la venezolana, explota la tribuna, abraza a su compañera, que tenía compañera de equipo, y nada, es increíble, porque ahí no le importó nada ser tercera ni segunda, sino que compartir con su compañera de equipo el récord que estaba rompiendo.
Ana Peleteiro.
Y eso es una que me parece alucinante, el que pueda ver el video vale la pena. Y después la otra que es hermosa, al mejor estilo Milton Winans, es la de la austríaca, doctora en matemática, que tiene 30 años, no competía con ningún equipo, nada, simplemente cayó representando a su país. Se escapa del pelotón, las holandesas, que eran las campeonas del mundo, que querían... Nada, se comían el granel crudo. Piensan que ganan las holandesas y nunca habían percibido que la austríaca se había ido sola, había escapado. Termina ganando el oro la austríaca. Cuando llega la holandesa, festeja como si hubiese ganado ella el oro. Y ve a la austríaca ahí. Y dice, ¿y esta de dónde cuándo se nos escapó esta muchacha? Nada, una situación hermosa, digna del deporte amateur. Nada, que me encanta.
Mira, estaba buscando acá, mientras vos hablabas, que Mijaín López hizo historia y se pone en un grupito muy reducido de los únicos deportistas que fueron capaces de ganar 4 oros olímpicos consecutivos en una misma prueba. Este club se limita nada más que a Carl Lewis en salto largo, Al Oerter en disco y Michael Phelps en 200 estilos.
¿Qué nene?
Así que bueno, este hombre que después de ganar su cuarto oro consecutivo dijo, soy el mejor luchador de la historia, y sí.
Claro que sí.
Claro.
Y después, a ver, otras cuestiones de, que me parece interesante de los juegos, que también me quedaron ahí en la vuelta, son el retiro de Novak Djokovic, de, ¿no? Tras no haber ganado el oro en singles, que no hizo la pareja con su compañera para representar en las siguientes instancias. El retiro de Simone Biles, que parece que ahora va a estar en viga, pero no estuvo en los otros aparatos. Y también la presión de Naomi Osaka cuando quedó eliminada, que nada, son deportistas de la elite que están participando en los Juegos Olímpicos y que las presiones, un poco lo que hablamos hoy, les juegan en contra muchas veces. Y eso no es un detalle menor. Son seres humanos, tienen expectativas, tienen tiempo de descanso, tienen lesiones. Y nada, me parece que eso también los hace un poco más terrenales, ¿no?
Sí, además, en el caso de Osaka, la presión extra que siempre tiene cualquier deportista cuando la competencia se lleva adelante en el país, en su país, ¿no? Yo veía, por ejemplo, cuando Argentina eliminó a Japón en básquet masculino, Japón es un equipo que no tiene ningún tipo de aspiraciones de conseguir medalla ni nada, ¿no? Y veías a algunos de los jugadores de Japón llorando desconsoladamente, hasta por demás, ¿no? Con una presión extra, por lo menos, que había de la expectativa de pasar de fase, cosa que no se dio. Y bueno, también ahí juega el hecho de que no haya público, ¿no? Que sigue siendo como que todavía ya los juegos están avanzados y es algo que ni los deportistas ni los espectadores nos hemos acostumbrado del todo.
Sí, totalmente. Y Yulimar Rojas, para completar, fue el récord olímpico lo que rompió, no el récord del mundo.
Ahí va.
Que bueno, Venezuela tiene, con toda la connotación política que tiene, ella, un saludo para mi Venezuela, no sé, una cara.
Sí, y
dale.
No, que después, vos mencionabas de la historia de la austríaca que ganó el oro. Hubo un caso también en natación de un competidor de 18 años.
¿Túnez?
Sí, no me acuerdo el país, pero que ganó el oro, que prácticamente no había ni una foto de él. Era que no lo tenía nadie, que incluso había competido hacía 3 años, creo que en unos Juegos de la Juventud en Buenos Aires, y ni siquiera había ganado. O sea, iba a los Juegos Olímpicos con 18 años, es más o menos como que Nicole Frank hubiera terminado ganando el oro, una cosa así, ¿no? De un competidor de un país no destacado, que nadie lo tenía en el radar, va y gana el oro. Es una bestialidad, ¿no? Aparte, en una disciplina, un deporte como la natación, ¿no? Que si se quiere es hasta bastante lógico, ¿no? Normalmente, ¿dónde están las marcas? ¿Dónde están las medallas? Más o menos se repiten ciertos patrones, ciertos países, y los favoritos o los que llegan a priori como favoritos son los que terminan ganando. O sea, esas historias, cómo pasan, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, son el escenario de sorpresa de ese tipo, que bueno, son historias casi que de película.
Y después hay una historia que capaz que es la historia más grande, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos del silencio, ¿no? Porque que no haya público es tremendo. Le un color a todo esto que es mortal.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me colgué a mirar es el volei playa, por ejemplo, que lo enganché varias veces a la hora que podía ver y había partidos. Y era un estadio precioso. Y por el tipo de tomas que había en la transmisión, se notaba capaz que más que en otros deportes. Que no había nadie, y era desolador. O sea, decías, pa, ¿cómo estaría este estadio lleno de gente?
A mí, ¿no? Bueno, el voleibol tiene eso. Yo estuve viendo voleibol cerrado, digamos, y te mata porque realmente no había nadie. Y decís, bueno, este entrenamiento cuando termina, o sea, es mortal. Y nada, eso me parece que a los deportistas también les debe jugar una jugadita también, porque no debe ser nada sencillo. Y después lo que tiene que ver con la Villa Olímpica y todo lo que son los protocolos, etcétera, dicen que es medio vole. Realmente.
Sí, yo, vi mirá, por ahí
no,
este
no, mirá, no, no trascendió ni conocer medio lugar de Japón, o sea, nada.
No, olvídate. No trascendió demasiado, pero leí por ahí que había habido un caso de un COVID positivo.
Sí, hubo.
Sí, este, y que habían aislado a unos deportistas que eran de otro país, que estaban en la misma zona, este, hospedados. Y tal, sí. Pero creo que después no pasó a mayores, ¿no? Porque hubiera sido catastrófico eso.
Y para que no comentamos que capaz que quedan unos dos minutos y está bueno, o a mí me sorprendió, es la cultura que tienen los japoneses con lo que tiene que ver con el medio ambiente, que en realidad está mal dicho medio ambiente, con el lo ambiente. Que tiene el ecosistema. Pero con la ecología, digo, esto de que las camas eran de cartón y que eran rígidas igual, y cosas hechas con plástico ya utilizado, eso supongo que aparte sobre todo para los más chicos debe haber sido una de las cosas que también llamó la atención. Digo, pensando en cómo para poder trabajar con las maestras o los profes, toda esa parte, tienen tremenda cultura los japoneses.
Sí, además que hoy en día ya los grandes eventos deportivos en gran parte se piensan en la sustentabilidad que tienen y en cómo después se van a aprovechar esos espacios, llámese las villas olímpicas, los estadios, que algunos que se construyen para la ocasión y son desmontables, ¿no? Y ya se sabe qué se va a hacer en ese lugar posteriormente, ¿no? Que no quedan... como le llaman a los elefantes blancos, ¿no? Por ejemplo, como pasó en Brasil, ese estadio que quedó en el medio de la selva del Amazonas y se lo tragó la selva porque era un estadio que no se iba a utilizar nunca más y de hecho no se utilizó más. Es como que, bueno, es realmente Japón, la cultura y los japoneses, digo, están muy avanzados en ese sentido y en otros.
Y después la última, que tiro nomás el titular, pero es para todo otro programa, es, y yo pensaba cuando veía a los deportistas, sobre todo en esas pruebas que requieren tremenda concentración, como los clavados, la gimnasia artística, o sea, cuando van a ejecutar una determinada rutina, ¿en qué piensan? O sea, ¿sus ideas en las que piensa un deportista cuando va a hacer determinadas cosas? Te juro que me muero, me intriga saber.
Es una buena pregunta para hacerle a alguien. Sí. Queda planteada.
La dejo planteada.
Con esto nos vamos.
Sí, con esto nos vamos. Ha sido un verdadero placer. Sigan disfrutando de los Juegos Olímpicos. Seguiremos recolectando historias para el próximo programa. Y un placer haber visto a los uruguayos en estos Juegos. La verdad, reconfortante desde muchos puntos de vista.
Menos mal que falta menos para París, quedan 3 años nomás. Que menos mal que quedan nada más que 3 años para París.
No pasa nada.
Vamos, ya está, bien. Estamos ahí, ya está.
Bueno, nos encontramos el miércoles que viene.
¿Cómo no? Ahí está.
Aquí mismo.
Un abrazo.
Chao, chao.